Hola a todos, bienvenidos como cada semana a La Ronda, este espacio donde charlamos y debatimos con nuestros corresponsales que están a lo largo del mundo. Hoy tenemos la suerte de tener corresponsales en Israel, en Estados Unidos y en Argentina. Los temas que vamos a hablar hoy van a ser el asesinato de Pierre Gemayel, el Líbano, que sin duda desestabiliza aún más todavía la zona. Hablaremos también de la situación en Israel, hablaremos de Estados Unidos, hablaremos de Argentina, del cambio del gobierno Kirchner respecto a Venezuela, hablaremos del acuerdo entre Irak y Siria, que realmente cambia después de 25 años de no relaciones diplomáticas. Vamos a empezar presentando a los contertulios de hoy. Saludamos a Jacobo Kovatlov desde Nueva York. Hola, Jacobo.
Buenas, ¿cómo están?
¿Qué tal? Saludamos a Rolly Silverstein desde Jerusalén.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rolly? Y vamos a Argentina. Saludamos a Pablo Flenkel desde Bahía Blanca.
¿Qué tal, Federico? ¿Qué tal, amigos? Un gusto nuevamente estar con ustedes, como siempre.
Saludamos finalmente a Rodolfo Klickmann desde Buenos Aires. Hola, Rodolfo.
Hola, me presento con un cordial shalom a todos ustedes y a la audiencia.
Muy bien.
Shalom, shalom.
Shalom. Quisiera que empecemos por ese tema que decía antes, el asesinato de Pierre Gemayel en Beirut el pasado martes. Rolly, ¿cómo se ha visto este asesinato en Israel?
Bueno, acá, lógicamente, un poco de preocupación, pero no demasiada preocupación, porque la gente está más enfocada en lo que está pasando en Sderot y en la Franja de Gaza. Lo que sí hubo una cierta sorpresa de que nadie culpó a Israel del asesinato, porque en todos los medios árabes, tanto de países que se los llama moderados, como Egipto o Arabia Saudita, que digamos la terminología es media rara, pero bueno, son moderados, no acusan a Israel, ni tampoco países más extremistas. Nadie acusó a Israel en los medios árabes. Entonces eso causó cierta sorpresa, pero en general la gente está más preocupada por lo que está pasando en el sur, más que en el norte todavía. Se piensa que hay cierta posibilidad de que haya una nueva guerra civil como en los años 70, en el 75, y eso preocupa un poco, pero todavía digamos que la gente mira hacia el sur y no hacia el norte en este momento.
Me imagino también, Rolly, que también la preocupación por el continuo lanzamiento de misiles hacia Sderot, por ejemplo.
Sí. Eso es realmente lo que todo el mundo está hablando en este momento y lo que significa, porque no hay una solución. Incluso se estuvo informando que en el comando del jefe del ejército, ellos saben que una solución militar no va a haber. Aunque entren con toda la fuerza a la Franja de Gaza y ocupen toda la Franja de Gaza nuevamente, no va a haber solución. Van a seguir tirando cohetes porque hay contrabando desde el Sinaí. Los egipcios no pueden frenar el contrabando porque por los tratados de paz, los egipcios no pueden tener más cierta cantidad de soldados en el Sinaí. Entonces no pueden frenar el contrabando. Aunque entre el ejército, eso va a costar muchísimas vidas, y bueno, el precio es demasiado grande como para entrar, y no hay solución, no se ve una solución, y eso causa ciertas dudas con respecto al funcionamiento del gobierno, porque mientras tanto lo que está pasando ahora es que hay peleas dentro del gobierno mismo, entre el primer ministro y el ministro de defensa. Y bueno, eso causa cierta sensación de que no hay alguien que pueda fijar un camino y hacia dónde vamos y si vemos una solución en el horizonte.
Rolly, se comenta que Olmert querría despachar, digamos, a Pérez del Ministerio de Defensa y poner a Ehud Barak nuevamente como ministro de Defensa. ¿Qué hay de verdad en eso?
Sí, se está hablando mucho de eso. No se sabe si es un spin, digamos, mediático, pero se habla de eso. Se habla de que Pérez realmente no es la función que tiene que cumplir, porque viene de un contexto que no es militar y no realmente no entiende, o lo que se dice que no entiende, de estos temas. Y bueno, eso se habla que fue un error de Pérez de aceptar ese cargo cuando se formó el gobierno, tendría que haber sido ministro de Economía y no ministro de Defensa. Pero bueno, cometió un gran error. Nadie, la verdad que él no tiene palabra dentro del comando en jefe, dentro del comando en jefe del ejército. Él no tiene palabra, no puede decidir. No lo oyen porque no viene de esos lugares. Y bueno, y al final la decisión última la tiene Olmert. Entonces la función que Pérez está cumpliendo es una función más decorativa en ese momento, ¿no? Él no decide nada. Entonces es un gran problema, y sí, lo quieren cambiar para dar una sensación de más estabilidad, lo quieren cambiar por Ehud Barak. Uh-huh. Ahora es un problema dentro de los partidos. No sé si a la audiencia le va a interesar escuchar todo esto, pero es realmente es un problema, y hay distintos focos de fuerza dentro de los partidos. Estos los que apoyan a Pérez, los que no apoyan a Pérez, si el Partido Laborista tiene que salir de la coalición, si lo echan a Pérez. Esos son problemas ya internos que pasan en todos los partidos. Pero lo que sí, en general, hay una sensación de que no hay alguien en el que se puede confiar, tanto Pérez como Olmert. Y ese es un gran problema.
Si no hay así una posibilidad de una solución militar, como está diciendo, y tampoco parece ver algo político en el horizonte, ¿qué se puede esperar? ¿Continuar aguantando la lluvia de misiles? ¿O cómo se podría salir de todo esto?
Bueno, hay varias, se están dando distintas soluciones. Israel todavía no aceptó, pero hay gente que piensa que tiene que haber una fuerza multinacional como hay en el Líbano, por ejemplo.
Sí.
Que Estados Unidos tiene que intervenir más, tiene que mostrar sus, tiene que, digamos, arremangarse y empezar a trabajar acá y convencer a los dos lados de que tienen que sentarse a hablar. Y bueno, es una cuestión de que parece que entre Israel y los palestinos solos no pueden solucionar. Tiene que haber una cierta intervención internacional. La pregunta es qué tipo de intervención. Si es una intervención muy activa con soldados dentro de la Franja de Gaza, o soldados de la ONU dentro de la Franja de Gaza, o una intervención más diplomática. No tiene que haber cierta intervención, porque acá parece que entre los dos lados no se puede llegar a ningún acuerdo. Y bueno, mientras tanto, acá el gobierno se está ocupando de sus problemas internos dentro de los partidos. Y bueno, eso causa una sensación de mucha bronca entre la gente, porque no hay solución.
Volviendo al tema del Líbano, me gustaría conocer también la opinión de los demás.
Más fuerte, por favor.
Sí, Jacobo. Volviendo al tema del Líbano, el asesinato de Gemayel, quería saber la opinión de los demás contertulios. ¿Cómo ven la situación del Líbano?
Bueno, la mano de Siria indudablemente está ahí, como la estuvo desde hace muchos años, ¿no? No hay ninguna duda de que es la mano de Siria. Y así la ven los cristianos y los antisirios del Líbano. Esta vez no apuntan contra Israel. Ellos saben quién fue el brazo ejecutor de esto. Y lo saben perfectamente.
Yo no creo que así a larga distancia una estrategia de esa naturaleza pueda ser beneficiosa para nadie, ¿no? Me alegra lo que dice Rolly, de que no hay en este momento nadie apuntando a Israel como actor principal del homicidio. Sin embargo, creo que a la larga va a ser mucho más sencillo para hacer un futuro tratado de paz, o por lo menos conversaciones de paz, tener por un lado a Líbano y por otro lado a Siria, de alguna manera, para conocer y charlar mejor la situación, ¿no? Creo yo, por lo menos.
Uh-huh. Jacobo, ¿cómo se ha visto?
Rolly. Sí. Una pregunta, ¿cómo ven ustedes, o cómo lo ves vos personalmente, la invitación de Irak a los representantes de Siria y Irán para conversar y establecer? Bueno, el reconocimiento ya fue dado, ¿no? El reconocimiento diplomático de parte de Irak a Siria. Pero,
bueno, ¿cómo? Esta maniobra diplomática está apoyada y por Estados Unidos. Y a lo que se dice acá, que fue incluso no solamente apoyada, sino que la iniciativa viene de Estados Unidos para tratar de atraer a Siria hacia cierta moderación, a cierto diálogo, porque la solución en Irak también pasa por Siria. En general, la solución en toda la zona, en todo el Medio Oriente, pasa por Siria. Es un diálogo
más que por Irán.
Por intermedio de Siria se puede llegar también a un diálogo con Irán, y eso está apoyado por Estados Unidos, y te diría que es una iniciativa también de Estados Unidos. El problema es que ahora con este asesinato no se sabe a qué está jugando Siria. Primero que desde el punto de vista diplomático a Siria, lo que se dice acá, no le conviene haber hecho este asesinato. Si ahora está en cierto diálogo con Estados Unidos, avanzado, de repente un asesinato así para todas las negociaciones. Por eso se piensa que tal vez no fue Siria la causante de este asesinato. Por otro lado, dicen que no se puede saber, que digamos que en general todas las pruebas apuntan a Siria, realmente.
Es un poco confuso dentro también de la relación con el tema argentino. Porque por un lado Estados Unidos manifiesta públicamente su satisfacción por la actitud argentina, de la condena, del pedido de extradición de los líderes iraníes, y de repente ahora pedir que Irán haga buenos contactos con estos dos otros vecinos, me sorprende, no entiendo. Bueno, toda la política es muy difícil de entender, ¿no? La política del Medio Oriente, pero...
Jacobo, yo le quería hacer una pregunta.
Sí.
Ayer en un programa de televisión, un analista internacional llamado Cisneros, que fue vicecanciller durante el gobierno de México...
Sí, y lo conozco muy bien, y fue también representante de Naciones Unidas.
Ajá. Estaba comentando que luego de la caída de Saddam Hussein, que es de la rama sunita, Estados Unidos comenzó a tener conversaciones con los chiitas. Pero los chiitas, digamos que el centro de todos los chiitas es Irán, Teherán. Y por eso de alguna manera también la conversación se realiza entre Estados Unidos y Teherán a partir de ese momento, con una posibilidad de negociación en cuanto a que Estados Unidos reconocería la capacidad de Irán, de nuclear de Irán, y a cambio de eso habría una especie de negociación sobre la situación en Medio Oriente. ¿Se sabe eso? ¿Se comenta eso en Estados Unidos?
No he leído nada. Mira, yo he estado ausente estos días, después voy a referirme a la reunión donde participé, así que no he visto nada de eso, pero aunque he leído la prensa y he escuchado los informativos.
Me llamó la atención lo que decía este señor, la verdad, porque sería por lo menos un paso adelante, ¿no?
Sí, yo no sé bien la posición de Cisneros dentro de todo este cuadro. En Naciones Unidas, las veces que yo lo entrevisté, inclusive, él simpatizó conmigo, me invitó a almorzar y todo eso, pero no respiré cómodo la relación con él, no sé en qué está, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿qué está haciendo en España? ¿O la evolución era de otro lado?
No, acá en Argentina.
En Argentina, perdón, sí.
Yo, Pablo le habla.
Sí, escucha, sí. No reconozco todavía muy bien las voces, no, me van no a permitir, sí, un sí. Tiempo, sí. Okay. Sí, en Argentina, es así, el hombre es un hombre importante dentro de la Cancillería Argentina, y si habla de eso, lo conoce, no cabe la menor duda, ¿no?
Sí.
Jacobo, ¿escuchaste algún tipo de eco respecto a esta reunión entre Irak y Siria en la prensa?
¿Perdón?
¿Escuchaste algún tipo de eco en la prensa norteamericana respecto a la reunión extra entre Irak y Siria que tuvo lugar ayer? ¿Escuchaste algún tipo de comentario sobre esta reunión?
No, hoy no hay mayor comentario, hoy no hay, no he leído nada, por lo menos, a lo mejor si hay, no lo pesqué todavía.
Uh-huh.
Yo tengo un tiempo exagerado dedicado a la lectura de los diarios, porque empiezo leyendo y tomando mate con el New York Times, sigo y por internet con La Nación y Página 12, y después vuelvo a la oficina y leo los mails que me llegan de distintos servicios informativos. Desde luego que Radio Sefarat es importante entre ellos.
Ajá. Muchas gracias por lo que nos toca. Tú mencionabas ya, Jacobo, el tema de, de Argentina en relación a Irán, pero me gustaría hablar de la relación entre Argentina y Venezuela también. Rodolfo, cuéntanos eso que ha pasado entre Kirchner, que ha censurado al embajador venezolano en Argentina.
Bueno, hoy estapa en los diarios más importantes de la Argentina que Kirchner le recrimina a Chávez las actividades que está llevando acá el embajador. Es sabido de que ellos están financiando piqueteros y están financiando villas miserias y demás, llevándose piqueteros para Venezuela para instruirlos en no sé qué cosa rara. Bueno, me pareció prudente que el presidente argentino haya empezado a poner el dedo en la llaga, como corresponde, ¿no?
Y además de este tema, también se comentó esta semana que Eve de Bonafini, la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, habría censurado al gobierno argentino por el tema de la causa de la AMIA.
Bueno, acá hay algo, sí. Un refrán que se dice en la Argentina, que es regar fuera de la maceta, ¿no? Eve de Bonafini, de que yo la conozco, siempre está regando fuera de la maceta. Todo lo que ella dice a mí me resbala, me patina, y no le doy ningún tipo de credibilidad, ni me merece respeto. Perdonen que me exaspere con ella, pero realmente es así. Esa mujer a mí me exaspera porque no le importa nada de nada. No le importa si las víctimas son judías, ni sé si le importan como víctimas a sus hijos, como seres humanos, sino para los planes políticos que ella tiene. A mí me pone muy mal esa mujer. Yo he conocido gente que está en derechos humanos acá, que son un amor, pero que son un amor, como la representante de abuela de Plaza de Mayo.
La de
esta
Capó.
Mujer, sí, esta mujer es el colmo de las calamidades. Y quiero decir de que Madre de Plaza de Mayo no es solamente lo que ella maneja, sino que hay otra línea, que es la línea fundadora, que está manejada por gente de una ética incorruptible, que no tiene nada que ver con ella.
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, pero moderate en tu...
Me pone muy mal, cada vez que le escucho me pone muy, muy mal esto.
No es cierto, ella estaba por venir acá con el patrocinio, escuchen bien, de un instituto judío.
Que te diga, Jacobo, yo te voy a contar, yo ya la he visto a ella en la Universidad de Jerusalén, invitada por gente de MAPAM, a dar una charla. Yo estuve presente en esa charla, porque yo estaba con una beca en la universidad. Y ella empezó a hablar y se levantó un sabra, esos chicos que hablan español, pero con acento sabra, y le preguntó por qué ella se manifiesta siempre a favor de la guerrilla palestina. Y ella dijo, no, eso no es cierto. Entonces el pibe se levantó y empezó a sacar un diario de Rosario, y le decía, este día usted dijo esto, y se levantó otro y le dijo que tenía el Clarín, y que en otro lado ella dijo lo otro. Y los chicos israelíes los estaban escuchando, se empezaron a levantar y se quedó absolutamente sola.
Sola. No, no conocía el episodio.
Bueno. No, yo lo viví, yo estuve ahí. Yo estuve
merecido, sí. Bueno.
Yo les cuento que en España, cuando viene Eve de Bonafini, siempre viaja al País Vasco y está con la gente de ETA, con el entorno de ETA, y un poco homenajea también al entorno terrorista de ETA, ¿no? Para saber un poco la figura, ¿no?, de esta mujer.
Sí, pero ¿sabes qué pasa, Federico? Es más o menos como estábamos hablando, bueno, el otro día en la corresponsalía. Son dos o tres puntos básicos que maneja esta gente, el antiimperialismo, el terrorismo, y según esas dos o tres cuestiones elementales, hacen toda una teoría que tratan de difundirla de alguna manera y de la peor manera posible. Obviamente no se les puede exigir que sean objetivos o que sean analíticos, y ni siquiera exigirles un poco de seriedad en lo que dicen. Se repiten entre ellos, lo que dice uno después lo dice el otro, y así van construyendo toda una maraña de atrocidades y de mentiras que yo creo que a la larga les va a explotar en la cara, pero mientras tanto son realmente algo molesto y que exaspera, yo lo entiendo lo que le está pasando a Rodolfo, ¿no? Porque hay momentos en que a mí también dice, ¿cómo se puede decir tantas barbaridades juntas? No se piensa, no se razona, no se piensa que a lo mejor el que lo está escuchando puede tener una sensibilidad diferente. Son prototipos de la intolerancia y del autoritarismo, en definitiva.
Uh-huh. Bueno, y de gente inculta, no tienen la preparación necesaria para poder participar.
Sí, pero para colmo tienen micrófono, Jacobo.
Sí, desgraciadamente sí, bueno, por eso hay que combatirlo.
Bueno, pero muchas veces los micrófonos buscan la gente más sensacionalista, que puede dar
una tapa,
que puede dar una frase que produce controversia, entonces, y eso vende más. Eso también hay que tener en cuenta. no hay que escuchar a todos. Y bueno, y te dijo, no hay que enojarse tanto. Lo dijo, chao. Uh-huh. No hay que darle importancia.
Rolly. Es que hay gente que sí, lo le
sí, da. Sí, hay gente que lo sigue y que... Sí.
Claro, pero te digo, ya, no sé si se va a concretar el viaje de ella, pero va a recibir también el repudio de otras instituciones. Ay, bueno, desde Israel, Sadov le escribió al informativo del ACSA, de Latin American Jewish Studies Association, que había traído la información de que ese instituto la recibiría. Y Sadov le contestó lo que ustedes acaban de comentar ahora, lo que ha sido ella como crítica de Israel y adversaria acérrima, envenenada. Entonces, ¿a qué viene la invitación de un grupo judío? Y dice, bueno, solamente...
Es muy raro, porque ella salió, después de los atentados del 11 de septiembre, ella salió apoyando...
Exacto, pero por eso, es ella dijo que Estados Unidos se merecía lo de septiembre 11, entonces se debe de una fine, ¿no? En fin, creo que el tema está cubierto, ¿no?
Sí, sí,
si
sí,
ustedes
sí
me dejan un segundo, sí, hacer una compensación con esto de Bebe Bonafini. Hace dos días yo vi un programa de televisión donde hay una fundación Conex que acá otorga unos premios muy importantes a los pensadores, a los artistas. Justamente un amigo mío le dieron un premio Conex por su trabajo en filosofía. Y yo veía todos esos grandes valores que da la Argentina, que los da, no tengan ninguna duda, porque puede haber audiencia que no conoce la Argentina y no sabe que este país todavía sigue siendo un semillero de cerebros, de talentos. Y cuando se habla de Bebe Bonafini no se habla de lo mejor de la Argentina, se habla de lo peor. Y la Argentina produce cerebros y produce gente que trabaja en serio, y gente que escribe, gente que publica, gente que pinta, y todo eso son los valores reales de la Argentina que yo amo profundamente.
Uh-huh. Sí, de acuerdo.
Rolly, volviendo un poco a Israel por un momento, esta semana Olmert ha dicho que está cansado que cada día se propongan planes de paz, en referencia al plan de paz que propuso conjuntamente Francia, Italia y España, y Beilin también ha lanzado un nuevo plan de paz, Beilin, el arquitecto de los acuerdos de Ginebra. ¿Cómo ves tú esta situación, esto de Olmert, que no quiere que le hagan planes de paz? Zipi Lipman ha dicho que sí, que era necesario hacer un plan de paz. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, ese es el problema que lo que le cuestionan a Olmert, que no tiene ninguna iniciativa, que no está pasando nada. O sea, que digamos que como que el coche está estancado en algún lado, no se mueve ni para adelante ni para atrás. O sea, no moverse es moverse para atrás, digamos. Él quiere tomar, me imagino que él quisiera tomar la iniciativa. Y vienen otros por el costado y lo pasan y toman y toman una iniciativa, proponen algo, tratan de dialogar y Olmert no reacciona. Sí. Y bueno, y eso no le gusta, lógicamente, me imagino que no le gusta. Uh-huh. A menos que me equivoque y está pasando algo en secreto en estos momentos que tal vez en algunas semanas nos podamos sorprender. Pero Olmert ya dijo muchas veces que se quiere encontrar con Abu Mazen, pero nunca se encuentra. Él dice que está dispuesto a ceder mucho más de lo que la gente piensa o mucho más de lo que los palestinos se imaginan, pero no pasa nada. Estamos en el mismo juego todo el tiempo de que nos tiran cohetes, de que le devolvemos, de que nos tiran cohetes, nos devolvemos y esto no pasa nada, no se mueve a ningún lado. Y la gente está muy muy decepcionada, eso diría. Pero me imagino que Olmert se enojó porque no tuvo él la iniciativa, no vino de él.
Uh-huh. Rolly, una pregunta por hoy. ¿Tuvo eco en Israel lo que viene publicando estos dos últimos días en New York Times sobre las zonas de la franja o propiedad de Israel?
¿Sobre las zonas de qué?
De la franja de Gaza, que son territorio propiedad de Israel. Es una campaña realmente muy, muy bien orquestada, con muchas fotos, muchos mapas. Está en la edición de hoy también, ¿no?
Me parece, Jacobo, que estás diciendo que el informe que decía que es propiedad privada de los palestinos, perdón, que gran parte de Cisjordania, el 90% de Cisjordania...
Eso sí, que muchos asentamientos son propiedad privada. Ajá. Que fueron comprados...
Perdón, sí, eso, yo me expresé mal,
fueron comprados de forma corrupta, por ejemplo, dueños que murieron y se pagaron coimas para conseguir esa tierra.
Bueno.
Y bueno, sí, ahí están, hay mezclados ahí palestinos, hay mezclados ahí militares israelíes. Que todo,
es un problema serio, porque es una animosidad anti-israelí de mucha fuerza, ¿verdad? Mucha repercusión, no sé si va a haber alguna.
Se está hablando de eso, no tanto como se esperaría en otros momentos, porque ahora la gente está ocupada con lo de Sderot, en realidad. Pero sí, se habla, se publicó y me imagino que se va a seguir hablando, se está investigando también.
Uh-huh. Se
está investigando y hay militares también que están investigando a los militares que a los militares corruptos que permitieron eso, esa situación. Sí, es muy feo porque...
Es horrible, ¿no?
Es muy feo porque se ve exactamente cuál es la forma de actuar de la gente que está, o de parte de la gente que está en los asentamientos.
Claro. Oli, ¿te puedo hacer una pregunta? Perdón. Sí. Hoy estuve escuchando que Tzipi Livni invitó a todo el cuerpo diplomático acreditado en Israel a ir a Sderot con ella.
Fueron a Sderot.
Fueron, y que en la visita caían cohetes Qassam.
La visita fue justo se fueron antes de que cayeran cohetes, sí.
Bueno, pero pudieron apreciar lo que está pasando ahí.
No, lógico que pudieron apreciar, sí, se puede apreciar. El que va ahí no lo puede perder. La gente está dentro de sus casas, mucha gente se va. Hay un millonario acá, no sé si hablamos la semana pasada.
Sí, el ruso.
Sí.
Gaitamak, que compra cualquier cosa, compra todo y se está preparando su carrera política comprando todo. Y algunos dicen que incluso si falta plata en unidades militares, él va a comprar las unidades militares. Y algunos le dicen que compren la franja de Gaza para que compre el sur del Líbano, así en chiste, para que solucionar los problemas.
Dominar la
Bueno, está comprando todo y se está preparando para las elecciones. Lo que quiero decir, que es muy raro, es que no se sabe realmente de dónde proviene el dinero de esta persona. La persona es billonario. Uh-huh. No se sabe exactamente dónde proviene, está buscado por la policía en Francia, en Europa, en la Europa Occidental no puede entrar. De dónde proviene su dinero no se sabe exactamente, está siendo investigado, y aparte no sabe hebreo, no habla hebreo.
Uh-huh.
Y quiere postularse para la Knesset. Es más, quiere postularse para primer ministro.
Y comprará un traductor, Rolly.
Pero no,
comprará un traductor.
Bueno.
Sí.
En este caso, yo espero, al fin y al cabo después la gente entiende. Me imagino que al final no se vota así nomás. Al final la gente vota lo que realmente tiene que votar. Los partidos ya con tradición y... Me imagino, no creo que la gente lo vote al final para ser primer ministro.
Uh-huh. Yo les quiero hacer una pregunta a los compañeros de Ronda, a ver si me pueden aclarar la situación. El continuo bombardeo de los Qassam a la zona de Sderot y del sur de Israel, ¿no hay ninguna institución u organización de derechos humanos que se interese o que por lo menos observe la situación? Porque ni bien hay una respuesta israelí, las Naciones Unidas salen en bloque, el Consejo de Seguridad sale en bloque, aunque después se vete por Estados Unidos. En fin, todas las organizaciones relacionadas con derechos humanos ponen el grito en el cielo. Pero en este momento en que la ciudad de Sderot está realmente pasando un momento tan tan complicado y tan difícil, nadie dice nada, no se puede hacer un movimiento para que alguien por lo menos reaccione.
Sí, hay una campaña, digamos, de ilustración sobre el tema, a través de press releases y permanente información. Hay una colecta en dinero para ayudar a la reconstrucción de las zonas afectadas. Es decir, el American Jewish Committee y tomó muy a pecho el tema de Sderot como nunca antes lo había hecho.
Claro, Jacobo, pero más allá de las comunidades judías. Esa es mi preocupación.
Uh-huh. Tenías razón, pero lamentablemente hay que ilustrar las otras y hay encuentros permanentes. Yo no sé cómo pasa con... mira, en Ginebra la situación es dramática. Es una farsa, pero es una tragedia. Los votos ahí, ahora de condena a Israel, bueno, el voto del Consejo de Seguridad, idem de idem. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que las instituciones judías se callen? No.
No, por supuesto que no, pero por lo menos animar a que agrupaciones que no sean judías también pongan su posición.
Bueno, eso lo hacemos permanentemente. Ahora la gente no tiene...
Pero
hay otro
problema también. Por ejemplo, en el Líbano, cuando se hicieron los reportes de la Amnistía Internacional y de otro grupo, otra institución, sí acusaron al Hezbollah de violaciones de los derechos humanos. No solamente a Israel. El problema acá es que me parece que acá la autoridad palestina no tiene ningún control sobre estos palestinos que tiran cohetes. Entonces no hay a quien acusar.
Claro.
Entonces incluso... organizaciones de derechos humanos que son decentes, no hay con quién hablar.
Pero inclusive
hay un boicot mundial al Hamas. Los países de Europa Estados Unidos no hablan con el Hamas. Entonces no hay con quién hablar.
Pero aunque sea no hay que culpar a alguien, sino solidarizarse con Israel en esta situación, en este momento. No importa si se culpa o no se culpa a nadie, porque todos sabemos de dónde vienen esos cohetes. Pero simplemente decir, bueno, estamos ni siquiera con Israel, estamos con la población que está sufriendo este ataque indiscriminado. Punto.
Sí, la población está sufriendo, pero
habría que conseguir, sí.
Sí, sin duda. Como decía también Joel Marcus, el gran analista israelí, Israel está siendo condenado y al mismo tiempo atacado diariamente por misiles Qassam. En Svrot, por ejemplo. Se nos ha ido el tiempo, que los 30 minutos que tenemos como bueno, norma en la ronda...
Pero estuvieron bien aprovechados.
Sí, yo creo que han estado muy bien aprovechados.
Yo quería decir algo
sí.
sobre Venezuela, pero queda para la próxima.
Tenés 30 segundos, Jacobo, si puedes...
Bueno, estamos muy preocupados por la infiltración que tuvo Hezbollah a través de las puertas que le abrió Chávez en el continente. Tuvimos una reunión estos tres últimos días en Florida con representantes de comunidades judías de Latinoamérica, no todas ellas, pero sí países que están afectados por la política interna, es decir, estaba Argentina también, pero Uruguay y Chile y Ecuador y Perú y Colombia y Venezuela. La preocupación es realmente candente. Y estamos, ya van a ver un comunicado, se los voy a enviar por email a todos, un comunicado que salió de esa reunión, el populismo, ellos lo anunciaron como el neopopulismo, pero tuvimos oradores muy buenos, Oppenheimer, el periodista, Marcos Aguinis, Susan Siegel, Purcell, que es de American Society, pero ahora está en la Universidad de Miami, y se habló francamente, el problema es álgido, quemante, y urge vigilar con mayor atención. Si la OEA no lo puede hacer, hay que ver por qué lado podemos frenarlo.
Con esta reflexión y con esta muy buena noticia de habernos comunicado de este seminario, despedimos a Jacobo desde Nueva York. Muchas gracias, Jacobo.
No, al contrario.
Despedimos,
gracias a ustedes.
Gracias a ti, Jacobo. Despedimos a Rolly desde Jerusalén.
Bueno, hasta la semana que viene. Un gusto.
Gracias,
Shalom.
Rolly. Shalom. Despedimos a Rodolfo desde Buenos Aires.
Un abrazo muy afectuoso a todos. Shalom.
Gracias.
Idem.
Saludamos a Pablo desde Bahía Blanca.
Como siempre, un placer estar en contacto con ustedes y la seguiremos la semana que viene.
Muy bien. A todos, muchísimas gracias a los oyentes por haber estado.
Gracias a vos.
Por haber compartido la ronda y los esperamos a todos, como siempre, la semana que viene. Muchas gracias.
Hasta luego.